Bienvenidos a un nuevo podcast de Infobae. Si analizamos la dieta promedio actual, es muy probable encontrar que casi toda la población está sufriendo una crisis silenciosa en este preciso momento. Hoy exploramos un reporte de The Telegraph que expone un problema de salud pública gigantesco en el Reino Unido: la falta de fibra.
Sí, es una situación verdaderamente alarmante. O sea, no es un tema menor. La nutricionista Federica Amati, del Imperial College de Londres, advierte algo muy fuerte. Ella dice que el 96% de la población británica no llega a los 30 gramos diarios recomendados de fibra.
Espera, ¿el 96%? Es una cifra abrumadora.
Totalmente. Y a ver, las consecuencias metabólicas de este déficit son bastante severas.
Claro, pero al caminar por los pasillos del supermercado, uno ve estantes repletos de helados, galletas y panes ultraprocesados con etiquetas enormes que dicen alto en fibra. O sea, no soluciona eso el problema. Es que me suena a que añadirle fibra a un helado es como ponerle una curita a un hueso roto, ¿no?
Exactamente. El hueso sigue roto, digamos. La industria alimentaria suele usar fibras aisladas como la inulina, y lo hacen simplemente para mejorar el aspecto nutricional de la etiqueta. Es un lavado de imagen.
Ah, puro marketing.
Tal cual. El problema real radica en cómo reacciona la biología humana a eso. La inulina fermenta excesivamente rápido en el intestino, lo que produce una gran cantidad de gas de golpe.
Uy, me imagino que eso duele.
Sí, y para alguien con síndrome de intestino irritable, esto empeora drásticamente la inflamación y el malestar.
Entonces, terminan vendiendo un problema disfrazado de solución. Pero, a ver, aquí es donde me confundo un poco. ¿Qué pasa con los alimentos integrales reales?
Ajá.
Si alguien, digamos, cambia el arroz blanco por arroz integral, ¿ya está a salvo? Porque siempre se vende como el gran cambio definitivo para comer mejor.
Bueno, ayuda, desde luego, pero su impacto es mucho menor de lo que se asume. Para entender un poco la escala, 100 gramos de arroz integral te aportan apenas un gramo de fibra.
¿Solo un gramo?
Sí, uno solo. Y una manzana entera tiene solo 2 o 3 gramos. Para que el NHS, el Sistema de Salud Público Británico, considere un alimento como verdaderamente alto en fibra, este tiene que superar los 6 gramos por porción.
¡Wow! O sea que un plato de arroz integral no hace ni cosquillas.
Exacto, ni cosquillas.
Claro. Al descubrir esto, la reacción instintiva de cualquiera sería entrar en pánico, como, bueno, mañana me devoro medio kilo de salvado de avena y legumbres para compensar el déficit. ¿Qué pasa en el cuerpo si se hace un cambio tan brusco de un día para otro?
Es un choque tremendo para la microbiota. Las bacterias intestinales no están preparadas para esa carga. Al pasar repentinamente de 12 a 30 gramos diarios, estas bacterias se sobrecargan intentando fermentar este nuevo alimento.
Y eso causa problemas, me imagino.
Genera una inflamación aguda. Y ahí entra un factor crítico que, bueno, se suele ignorar por completo, que es la necesidad de agua.
Ah, claro, porque tanta materia seca necesita algo que la mueva por el sistema.
Es un proceso puramente mecánico. La fibra soluble necesita absorber unos 2 litros de agua al día para transformarse en una especie de sustancia gelatinosa. Ese gel es lo que facilita la digestión y ralentiza la absorción de los azúcares en la sangre.
Entiendo.
Si comes semillas secas, como la chía, por ejemplo, sin hidratarlas previamente y sin beber agua, bueno, ocurre un desastre.
¿Qué pasa exactamente?
Hace que esa fibra se compacte duramente.
Es como, o sea, como intentar mezclar cemento en el estómago sin ponerle agua. Se va a estancar por completo.
Tal cual. Es una analogía perfecta. Ese cemento se queda bloqueando los intestinos. Termina siendo un pase directo al estreñimiento severo.
¡Qué peligro!
O en el peor de los casos, te lleva a una peligrosa obstrucción intestinal que requiere atención médica urgente.
¡Dios mío! Ahora, supongamos que alguien hace las cosas bien, bebe mucha agua y aumenta la ingesta poco a poco. Pero por conveniencia, su dieta consiste en comer exactamente la misma lechuga, zanahoria y manzana todos los días. ¿Es suficiente llegar a esos 30 gramos si siempre provienen de las mismas fuentes?
Lamentablemente no. Y ese es el quinto error más común. Imaginemos la microbiota como un jardín botánico.
A ver.
Si solo riegas un tipo de flor, las demás especies se mueren. En el tracto digestivo conviven miles de cepas de bacterias distintas y cada una se alimenta de un tipo diferente de fibra vegetal.
Claro, necesitan cosas distintas.
Exacto. Por eso, el ecosistema exige al menos 30 vegetales diferentes a la semana para mantenerse equilibrado y proteger el sistema inmunológico.
Espera. Conseguir 30 vegetales distintos a la semana suena como un trabajo a tiempo completo. Con razón, tanta gente recurre a los suplementos en polvo o en pastillas. Ese mercado debe ser gigantesco hoy en día.
Es masivo. Solo en 2024 movió $530 millones y proyecta alcanzar los $750 millones para 2030.
¡Wow!
Pero, a ver, la trampa reside en que esos suplementos suelen contener una sola cepa de fibra aislada. Una pastilla nunca, nunca podrá imitar la matriz natural de los alimentos.
O sea, le falta todo lo demás que trae la planta real.
Exactamente. No aporta la diversidad de micronutrientes y minerales que las bacterias necesitan para prosperar de forma conjunta.
Entiendo.
En resumen, el verdadero valor de la fibra para el metabolismo y la prevención de enfermedades crónicas no reside en suplementos aislados o en etiquetas llamativas. Reside en la variedad vegetal, en la hidratación adecuada y, muy importante, en la progresión lenta.
Nos queda entonces una reflexión provocadora para terminar. Porque si un menú occidental promedio nos hace casi imposible alcanzar esos 30 gramas diarios de forma natural y nos obliga a buscar atajos, ¿hasta qué punto los estantes del supermercado están diseñados en contra de nuestra propia biología digestiva? Gracias por acompañarnos en Infobae. Hasta la próxima.